En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Desarrollismo progresista. Especialista en temas energéticos alerta sobre impulso nuclear en Latinoamérica. Pablo Bertinat, experto argentino del programa Conosur Sustentable, dijo que hay una gran ofensiva, ya sea de algunos gobiernos como también de sectores empresariales que intentan hacer grandes negocios para avanzar en el tema nuclear. Recientemente, Conosur Sustentable, una iniciativa integrada por organizaciones ciudadanas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, lanzó Pensar la Energía, una colección de publicaciones cuya primera entrega se denomina La Energía Nuclear en la Sociedad del Riesgo. Este primer fascículo, explicó Bertinat, quien además es coordinador del área energía de la organización no gubernamental Taller Ecologista, analiza los riesgos intrínsecos de una tecnología determinada vinculados a los residuos de la industria, la proliferación nuclear y la minería. Una óptica no siempre abordada, según aseguró el referente de la organización con sede en la provincia de Santa Fe. Bertinat agregó que el objetivo del documento es alertar sobre cuáles son las falsas opciones que visualizan en las alternativas energéticas vigentes. Además, manifestó que la sociedad del riesgo es una situación de mucha vulnerabilidad, en la que los avances científicos no son acompañados de un debate y una comprensión profunda por parte de la sociedad de los riesgos que implican. Es imposible seguir avanzando pensando en la preservación del planeta con el estilo de desarrollo actual, señaló Bertinat. Semanas atrás, el especialista participó en Bolivia de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, donde, según expresó, no hubo un espacio específico para discutir la temática energética. En tanto, consideró que durante el encuentro lo más fuerte que se mencionó fue la posibilidad de abandonar la producción de combustibles fósiles represando el petróleo bajo tierra, iniciativa liderada por el gobierno de Ecuador. Los gobiernos progresistas están impulsando los mismos programas de desarrollo que los gobiernos anteriores, indicó Bertinat, y afirmó, no aparece una alternativa a este modelo desarrollista que va a ser tanto desastre como el modelo liberal. La única diferencia, aclaró finalmente, que no es menor pero tampoco determinante, es que ahora están en manos de los estados y permiten recuperar algo de la renta.
Desde el programa Conosur Sustentable lanzaron una serie de publicaciones que se llaman Pensar la Energía, y la primera entrega tiene que ver con la energía en la sociedad del riesgo, la energía nuclear, ¿no?, en la sociedad del riesgo. ¿De qué trata esta primera parte de esta entrega de Pensar la Energía y qué sería esto de la sociedad del riesgo, ¿no?
Bueno, dos cosas. Uno, con lo de Pensar la Energía intentamos abrir una serie de trabajos para tocar algunos tópicos vinculados a todo lo que tiene que ver con la construcción de la sustentabilidad energética o lo que pretendemos respecto a sustentabilidad energética. Y esto tiene en cuenta no solo las propuestas de políticas que tengan que ver con avanzar en este camino, sino también alertar sobre cuáles son las falsas opciones que vemos en las alternativas energéticas vigentes, ¿no? Y dentro de ese marco, bueno, este primer fascículo de Pensar la Energía está destinado a la temática de la energía nuclear desde una óptica no siempre abordada, que tiene que ver con el análisis de los riesgos intrínsecos en una tecnología determinada. Aquí nosotros hemos trabajado mucho el tema de la energía nuclear, alertando con el tema de los residuos, alertando con el tema, por ejemplo, de la proliferación nuclear o de la minería, etcétera. Pero acá lo que queremos poner en debate es, básicamente, ¿cuáles son riesgos admisibles en el desarrollo? Y esto tiene que ver con una discusión que en general es mucho más amplia que en el tema energético y que está puesto sobre la mesa desde hace muchos años en los cuales los avances tecnológicos han generado estas dudas respecto a si se justifica o no avanzar en determinados sentidos más allá de que la ciencia tenga la posibilidad de hacerlo.
Claro, y si tendrías que definir la sociedad del riesgo, ¿cuál sería el concepto, ¿no?, que lo explican?
Bueno, en realidad es un conjunto de conceptos que permiten, digamos, básicamente son conceptos trabajados hace no muchos años y que tiene que ver con justamente esta idea de que un número importante de los avances científicos que se han dado se han dado sin el debate necesario respecto a las implicancias que ello trae. Esto nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad, ya que por un lado hay avances científicos que parecerían ser muy importantes, pero no hay por el lado de la sociedad un debate y una comprensión profunda de estos avances y de justamente los riesgos que esto implica. Entonces, todas las teorías de sociedad de riesgos están trabajando justamente esta idea, la idea de que por un lado están los avances científicos y por otro lado está la comprensión de la sociedad sobre esto, y la idea de, en definitiva, de avalar o no este tipo de desarrollo por parte de la sociedad que se encuentra al margen de los debates sobre estos avances, ¿no?
En este documento afirmás también que hoy por hoy el crecimiento económico sostenido ha significado necesariamente mayor demanda energética. ¿Es viable un crecimiento económico con menor demanda energética?
Bueno, ese es el gran desafío, porque en realidad justamente toda la discusión actual sobre cambio climático, por ejemplo, y las teorías de contracción y convergencia que planteó Naciones Unidas, que tienen que ver con la idea de que los países desarrollados tienen que bajar su nivel de consumo y los países en vías de desarrollo tendrían que subirlo para eliminar la pobreza y después reducirlos por el tema de las emisiones, es una gran falacia, porque en realidad lo que está planteado es básicamente la discusión sobre los estilos de desarrollo. Es imposible seguir avanzando pensando en la preservación del planeta con los estilos de desarrollo actuales. Hay mucha gente que trabaja desde lo teórico en todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como decrecimiento o crecimiento material nulo, etcétera, en muchas áreas. Yo creo que como dice, por ejemplo, Galopín en trabajo CEPAL, él trabaja la idea de la posibilidad de un desarrollo que no implique crecimiento material o que tenga un balance de crecimiento material nulo, lo cual no necesariamente tiene que tener un crecimiento económico cero, pero sí lo que se plantea es la idea de bajar la intensidad de materiales y energía. Ahora, esto, como decíamos, requiere un cambio en los estilos de desarrollo y requiere un cambio en toda la estructura de satisfacción de necesidades por las cuales vivimos en realidad. Lo que estamos diciendo es, el paradigma de desarrollo de los países desarrollados es inviable a nivel planetario y es inviable pensar que en nuestros países se puede superar la pobreza con una mirada a largo plazo, pensando en un modelo de desarrollo como el de los países desarrollados. No sé si soy claro.
Sí, claro. Bueno, en esta misma línea, justamente también lo que afirmabas en el documento tiene que ver con que en un mundo finito es imposible aspirar a un crecimiento ilimitado. Esto implicaría entrar en una etapa de decrecimiento, como mencionabas recién por ejemplos de gente que ya está trabajando en estas alternativas por ahí de sociedad distinta.
Sí, yo creo que ese es el camino deseable. El tema es cómo lograr o cómo crear, en definitiva, porque en el medio hay construcciones culturales muy fuertes, cómo crear condiciones para garantizar un buen vivir consumiendo menos material y energía. Y esto es una construcción cultural muy fuerte porque tiene que ver con avasallar o avanzar sobre la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, tal cual la conocemos. Y esto requiere de grandes debates culturales respecto a la forma en que estamos actualmente satisfaciendo nuestras necesidades y buscar caminos alternativos. Ahora, si nosotros lo vemos desde esta mirada tan dura, parece una cosa sumamente difícil de alcanzar. Posiblemente lo que haya que pensar es, más que nada, prestar atención a caminos de transición posibles en este sendero, ¿no? Y en este sentido, esto se puede pensar desde lo local muy, muy fuertemente, en el sentido de, bueno, pensar a nivel país qué tipo de industria queremos, qué queremos fabricar, qué no queremos fabricar, qué tipo de modelo agropecuario. Bueno, esto habría que pensarlo y es posible pensarlo localmente y pensar en alternativas que, en definitiva, puedan ir orientando en este camino, que es un camino, como decíamos, que tiene una impronta muy fuertemente cultural. Va a ser un camino de largo plazo, pero bueno, por supuesto que si existen políticas públicas que lo alienten, esto puede ser más sencillo.
Y yendo a la cuestión regional, ¿qué representaría hoy el IRSA para la región y cómo se podría llegar a plantear una integración regional en términos de sustentabilidad, si es que es posible, ¿no?
Bueno, el IRSA representa la materialización de un modelo como el que no queremos, de un modelo de crecimiento económico tradicional, un modelo de expoliación de recursos naturales, un modelo de extracción infinita de esos recursos finitos que decíamos. Los proyectos de IRSA están asociados a eso, a garantizar que el extractivismo funcione más aceitadamente. Esa es la idea. Tal vez. Inclusive nosotros discutíamos hace poquito en algunos encuentros vinculados a integración que lo que debemos repensar son las lógicas con las cuales pensamos los procesos de integración. Habitualmente cuando pensamos integración hay una reducción a la integración vinculada al comercio y al intercambio de mercancías y circulación, etcétera, etcétera. Nosotros lo que debemos pensar es una lógica de otro tipo de integración, no necesariamente la integración tiene que ser comercio, digamos, ¿no? Porque justamente lo que estamos tratando de hacer es de que haya mayor producción local, de que circulen menos las mercancías, de que produzcamos para nosotros y no para la exportación. Entonces lo que hay que pensar es con qué lógica estamos pensando la integración, a qué asociamos cuando decimos integración y pensar probablemente que la integración tenga otras características y no la tradicionalmente visible que es el comercio, ¿no?
¿Cuáles podrían ser quizás estas características que hagan sustentable, ¿no?, esta integración por ahí entre la región?
Bueno, muy probablemente todo lo que tenga que ver con la integración territorial, que tenga mucho más que ver con funciones ecosistémicas que con funciones comerciales de los países. En este sentido, es muy probable que debamos fortalecer determinadas regiones fronterizas entre diferentes países, etcétera, que son un mismo sistema y que podrían comerciar o podrían intercambiar dentro de estas regiones sin necesidad de hacer los grandes circuitos de los países como está estipulado actualmente. Posiblemente esos puedan ser caminos en una transición posible, ¿no? Para ir revisando otras cuestiones y pensar no tanto en las fronteras nacionales, sino en todas las cuestiones territoriales, de ecosistemas, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, además en esta primera entrega de Pensar la Energía, haces énfasis en lo que sería una nueva avanzada nuclear, ¿no?, sobre la región. ¿Qué perspectiva ves para la Argentina en este sentido?
Bueno, estamos muy preocupados porque en toda la región ha avanzado el tema nuclear, hay una gran ofensiva, ya sea de algunos gobiernos internamente para avanzar el sector nuclear, como también de sectores empresariales que intentan hacer grandes negocios con el sector nuclear. En el caso de nuestro país ha avanzado muy fuertemente el impulso de lo nuclear y bueno, como decimos ahí, es digamos un factor de riesgo muy grande para todos nuestros países. Nosotros lo vemos con gran preocupación porque inclusive porque además viene de la mano de los gobiernos progresistas de la región y bueno, es otra cara más del desarrollismo instalado en nuestra región, el tema nuclear que aparece como una panacea o un imaginario de desarrollo autónomo, etcétera, lo cual en realidad no es cierto.
Bueno, hace varias semanas también estuviste participando en Cochabamba, en Bolivia, de lo que fue la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático. ¿Existió algún espacio como para poder debatir acerca del rol de la energía, de energías alternativas frente al cambio climático, de plantear de que quizás la energía nuclear no es una buena alternativa frente al cambio climático?
Mirá, no hubo gran espacio específico para discutir la temática energética como tal, hubo sí muchas actividades autogestionadas y en algunos de los grupos se discutieron algunas cuestiones, no específicamente lo nuclear, no hubo creo un espacio para discutir específicamente lo nuclear, más allá de en encuentros bilaterales o en algunas reuniones de algunas redes, pero sí el tema energético, que es un tema importante en la región en particular, hubo mucha discusión, más que discusión, hubo mucho espacio ocupado, por ejemplo, por la iniciativa Yasuní-TT por parte de Ecuador de represar el petróleo en tierra, que ha tenido una gran repercusión en la región y en particular en la cumbre, y con aparentemente algunas intenciones de otros países de iniciar alternativas como esta, que pueden ser, más allá de las dificultades, de las falencias, de los puntos débiles que pueda tener como propuesta, es una alternativa concreta de ir abandonando los combustibles fósiles y pensar en otro tipo de sociedad, ¿no? En este caso, yo creo que tal vez en el tema energético y vinculado al cambio climático, lo más fuerte que anduvo por allí fue este tema, vinculado a la posibilidad de ir abandonando la producción de combustibles fósiles.
¿Cuál es la posición que se llevó desde Conosur Sustentable a este encuentro, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos mucho la idea de la necesidad justamente de, porque la idea fue enmarcar todo este debate en el debate continental de América Latina, y en ese sentido pensar más fuertemente cuáles podrían ser alternativas al neodesarrollismo en la región. Yo creo que este es el tema central, porque lo que estamos viendo es que ahí los gobiernos progresistas, como decíamos, están impulsando los mismos programas de desarrollo que con los gobiernos anteriores, y no aparecen alternativas justamente a este modelo desarrollista que va a ser tanto desastre como el modelo liberal, digamos, porque en realidad el modo, con los mecanismos de relacionamiento con la naturaleza y entre los habitantes del continente, sigue siendo muy parecido al modelo neoliberal, con la única diferencia, que no es menor, pero que tampoco es determinante, con la diferencia de que ahora está en manos de los estados y permite recuperar algo de la renta, pero el modelo de por sí es un modelo inviable en el largo plazo, y la preocupación mayor nuestra pasa por realmente pensar en alternativas al desarrollismo. Nosotros vemos que, y se vio en Cochabamba, que la mayoría de los movimientos sociales ya que apoyan a los gobiernos progresistas, inclusive en la región, tienen una mirada crítica ya hacia el modelo desarrollista imperante, pero lo que no aparecen hasta ahora son alternativas a ese modelo desarrollista. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que planteamos allá y sobre las cuales intentamos trabajar es el tema de cuáles pueden ser alternativas al modelo desarrollista en la región.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm